Mi nombre es Edgardo Manosalva, soy abogado que acompaña a la señora Isabel Calfuyanca, que es quien inicia una acción de habeas corpus en el juzgado federal de la ciudad de Esquel, a los fines que se activaran todos los dispositivos judiciales que estuvieran al alcance del juzgado para buscar, dar con el paradero y buscar y sobre todo encontrar las causas de la desaparición de un hermano Isabel, Genaro Calfuyanca, y de un sobrino, Christian Wilson Calfuyanca, quienes se encuentran desaparecidos en el valle del río Tigre, que está a 40 kilómetros de la localidad de Cholila, en la provincia del Chubut, desde los últimos días del mes de marzo de 2013, ya hace un poco más de 3 años y medio. Bueno, a partir de no encontrar avances en la causa de la justicia ordinaria que se llevaba acá, en ese momento la llevaba el titular de la Fiscalía de la Comarca Andina, del Ministerio Público Fiscal, bueno, a partir de esa parálisis que encontramos en la causa, tanto Isabel como el resto de los hermanos y sobrinos, buscamos alguna otra manera de, por un lado, llamar la atención sobre una causa que estaba caída, estaba muerta directamente, y por otro lado, también, digamos, unirla en un continuado de desapariciones en democracia. Y bueno, tal es así que tomamos contacto con la abogada que acompañó a la familia de Iván Eladio Torres, de Comodoro Rivadavia, que acompañó a la familia de Luciano Arruga en el habeas corpus cuando lo encuentran, a la familia de Nora Cortiñas metiendo un habeas corpus por su hijo Guido, y bueno, la doctora Heredia se contacta muy gentilmente con nosotros y comienza a darnos una serie de informaciones, datos, etcétera, también cómo encarar la causa, a partir de, en ese momento era justo cuando habían encontrado a Luciano, recién había aparecido un amor como NN, un amor de Chacarita. Bueno, a partir de ahí, metemos en habeas corpus, lo primero que ocurre es que quien estaba de conjuez, el doctor Ricardo Yerosa Lewis, abogado de Benetton, entre otros, para los que lo conozcan, para los que no lo conozcan, perdón, rechaza la acción de habeas corpus. Entonces tenemos que apelar, esto fue el 31 de julio, a 3 horas de presentado, el conjuez la rechaza, apelamos, ese rechazo, la Cámara trata la apelación, nos vamos con Isabel a una audiencia en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, y logramos que aproximadamente un mes y medio después de interpuesto el habeas corpus, hicieran lugar a la apelación, revocaran el rechazo y le ordenaran al juez, que en ese momento sí ya estaba el titular, el doctor Otranto, tratara la acción de habeas corpus. Esto fue más o menos por agosto del año pasado, y bueno, del año pasado hasta acá se hicieron una serie de pruebas, vinieron testigos, los policías que estaban en Cholila que intervinieron, vinieron gente que estuvo en el campo también, familiares de Cristian y Genaro. Y bueno, y ahora teníamos la semana anterior, se suspendió, y tenemos para el día 4 de noviembre una audiencia en el marco de la ley de habeas corpus para que el Estado, que dispuso el doctor Otranto luego de este año prácticamente de medidas probatorias, para que vengan a explicar, primero, para que traigan a la audiencia a Cristian y a Genaro, en persona, dice la ley. ¿Para qué? Para que le expliquen al juez dónde estuvieron y las razones de esta ausencia durante todo este tiempo que se los estuvo buscando. Como Cristian y Genaro hasta ahora no están apareciendo, digamos, el Estado provincial en este caso tendrá que dar las explicaciones pertinentes al juez de qué hicieron y bueno, y por qué Cristian y Genaro no están entre nosotros, ¿no?
Esto se va a realizar el 4, ¿en dónde? Y se prevé, digamos, que participe, que esté abierto, ¿cómo es la instancia?
Es una audiencia que, si bien es informal por ser de habeas corpus, lo cierto es que se va a realizar en el Juzgado Federal de Esquel y estamos citados Isabel como denunciante, el comisario general Juan Ale, que es quien está a cargo de la policía de la provincia de Chubut, y el ministro de gobierno, el señor Rafael Williams, son los que están citados por parte del Estado. Y bueno, digamos, si bien es pública, pero por una cuestión de espacio, se realiza en el despacho del juez, se graba, se deja registro de audio y audiovisual. Esto está ocurriendo con todas las audiencias a lo largo del habeas corpus. Y bueno, a partir de ahí el juez tomará una decisión respecto del habeas corpus en particular, ¿no? Pero algo que me interesa destacar es que cuando el primer conjuez, el único que hubo, ¿no?, el conjuez que rechaza el habeas corpus, a la par que lo rechaza, ordena enviar un oficio al Ministerio Público Fiscal, al Procurador General Jorge Miquel Arena, que es el jefe de los fiscales en la provincia del Chubut, para que investigaran las gravísimas denuncias que nosotros fuimos a hacer en esa demanda de habeas corpus, ¿no?, contra la investigación, contra la gestión de la investigación. A tal punto fue significativo esa intervención del Juzgado Federal y esa intervención de Isabel en el Juzgado Federal, que logramos que le sacaran la causa al fiscal Oro y se la dieran a un fiscal que había venido de Comodoro como refuerzo, digamos, para que él especialmente lleve la causa, el doctor Marcelo Cretón. Fue la primera vez que quien te habla encuentra a un funcionario de la fiscalía, en este caso el doctor Cretón, que comenzó a leer la causa. Lamentablemente ya habían pasado más de 2 años cuando esto ocurrió. Entonces, bueno, sobre todo en causa de desaparición de personas en un ámbito rural, eminentemente rural y aislado, lleva a que todo el tiempo que pasó vaya en detrimento de la posibilidad de tener éxito en cuanto a encontrar pistas, que es lo que estamos, digamos, estamos tan abajo que estamos buscando al menos una pista de qué pudo haber pasado con Cristian y Genaro, teniendo la certeza, sabiendo positivamente que es imposible que ellos se hayan ausentado del lugar por motus propio. Primero porque tenían que salir 40 kilómetros hasta el pueblo, lo cual, en el contexto de trabajo de alambradores que estaban haciendo, sin vehículo propio, nunca lo tuvieron, era improbable que salieran. Pero segundo, y esto lo corroboran todos los testigos, familiares que no participaron en la causa, es que Cristian y Genaro se criaron ahí por un lado, eran súper vaqueanos en muchos lugares de Cholila, pero especialmente en el Valle del Tigre. Entonces, por eso descartaron desde un primer momento la gente que los conocía que se hayan ido del lugar por voluntad propia. Y por otro lado, el agravante que tuvimos después es que justo coincide con el lugar del incendio, del gran incendio de Cholila, de más de 20.000 hectáreas, que aconteció a casi 2 años de la desaparición de ellos. Por lo tanto, creemos también que si hubiera habido espacio para algún vestigio, no sé, encontrar el sombrero de alguno o algo de ropa, pues el incendio probablemente, por coincidir el epicentro con el lugar donde ellos se perdieron, no haya dejado absolutamente nada. Se lo planteamos al fiscal que estaba en ese momento en la investigación y nos dijo que no perdiéramos la esperanza, que muchas veces los incendios solían ayudar a descubrir pruebas. Lo cual, bueno, parecía que fueran nada más 2 mosquetas quemándose y no 20.000 hectáreas, con llamas de más de 10 metros, como registraban los propios brigadistas, ¿no? Pero bueno, la cuestión que hasta el día de hoy no tenemos ninguna pista cierta, muchos rumores que cíclicamente van apareciendo, y quedó al desnudo una trama, también un sistema feudal, que se manejaba concretamente el entonces intendente, el tristemente célebre Héctor Castro, juntamente con su también tristemente célebre secretario de gobierno, Rubén Becerra, quienes manejaron a diestra y siniestra todo lo que es política, todo lo que es, digamos, socialmente, cómo se maneja un pueblo como Cholila, pero que lamentablemente en este caso de la desaparición de estos dos vecinos, esa matriz feudal motivó y dirigió y sobre todo condicionó la gestión de la investigación fiscal, con los lamentables resultados que tuvimos hasta ahora, ¿no? Pero bueno, digamos, si bien todo tiene que ver con todo, en este caso una cosa llevó a la otra y por eso también tenemos ínfimas esperanzas que se arribe a buen puerto en cuanto a la investigación. Pero bueno, no las perdemos todas también y creemos que es posible, no una confesión naturalmente de quien sea o quienes sean los responsables de esa desaparición contra su voluntad por parte de ellos dos, pero sí algún testigo, alguien que se anime, porque bueno, eso también quedó al descubierto, el miedo que existe en Cholila, miedo que incluso lo vivimos en carne propia, llevó a que en la primera marcha que se hace de distintas organizaciones de la comarca, familiares, vino César Antillanca, el papá de Juliana, a apoyar, parte de la familia de Cristian y Genaro no pudieran salir luego de la charla, ¿cómo se llama?, exhibición de película, que hubo una actividad cultural muy copada, no salieron a la calle alegando ellos que los iban a echar si los veían desde este riñón de poder, desde este núcleo de poder que acabo de nombrar, que bueno, que es omnipresente en pueblos como Cholila. Entonces, bueno, a partir de ahí, ese es el panorama también que salió a la luz, que si bien era Vox Populi, fue interesante que quedara como diagnóstico de una situación. La misma Cholila que uno quiere ir a un lago, a un río, a una laguna y no tiene acceso. Esa misma Cholila feudal. La Cholila de los Cantres, de las Arobaes, de Roca, de, y sigue la firma. Esa misma Cholila donde claramente quedó demostrado que en la provincia del Chubut, así como en otros lugares del país, hay ciudadanos de primera y de segunda categoría.
¿Cuáles son los rumores o las sospechas que están en torno a la desaparición de estos dos vecinos de
Cholila? Y se mencionan amenazas que había sufrido Genaro, hay varios testimonios en ese sentido. Y los testimonios siempre, esto también es muy interesante remarcar, siempre se indicaban a los mismos sospechosos, vecinos del lugar que tenían, que habían tenido, uno de ellos sobre todo, problemas previos por un conflicto de tierra que hubo, relacionado con un conflicto de tierra que hubo entre dos particulares, pero resulta que Genaro era parte de esa cuadrilla donde fue el problema, digamos, un tema de un alambre. Con amenazas, con violencia, etcétera. Y bueno, digamos, todos los testimonios que se fueron recabando, tanto en Fiscalía como en Habeas Corpus, por un lado indican a los mismos sospechosos, pero también hay muchos testimonios que los ubican en el mismo lugar de las desapariciones, por la misma época en que Cristian y Genaro desaparecieron. También. Pero bueno, insisto, son elementos que hay que profundizar, que hay que ahondar, porque son conjeturas nada más. Pero se ha escuchado de todo, que los estaban en Chile, que los enterraron en Ñorquinco, que 10.000 rumores por todos, que los vieron tomando cerveza en la plaza. Entonces, chusmerío que llegaba, Fiscalía salía corriendo a tomar algún tipo de mediación, entonces en mapuche con pelo largo ya salía Fiscalía atrás. Obviamente perdiendo el rastro de fondo, digamos, ¿no? Las pistas principales, y bueno, se demostraba que eran vías muertas de investigación, pero sobre todo, bueno, eso nos, y algo también que nos pareció una distorsión, es que el primer mes de la investigación estuvo digitado desde Cholila, desde el comité de crisis que se armó, manejado, o casualidad, por el entonces secretario de gobierno Rubén Becerra, quien era los ojos, los oídos y la boca del fiscal, que no salió en ningún momento de su despacho para ir al valle del río Tigre, y que a Cholila iba únicamente cuando venía el gobernador o Miquel Arena, su jefe, para la foto, para anunciarle a los vecinos, primero sacarse la foto, decir que estaban investigando, lo cual no era real, y esto quedó demostrado, que la fiscalía obstaculizó abiertamente la investigación que tenía que gestionar, sino que además lo que hacían, además de mortificar a la familia seguía marcándoles al mismo sospechoso. Eso también. O sea, el Ministerio Público Fiscal tenía elementos para rumbear para un lado, inclusive para descartar. O sea, nunca lo nombramos tampoco por una cuestión que es una causa muy jodida y que no podemos andar ensuciando gratuitamente el honor de las personas. Pero lo cierto es que la familia les decía, tenemos sospechas del mismo fulano. Bueno, Fiscalía nunca investigó y el único acto que podemos llamar de avance en la investigación era cuando subían las recompensas. De 50 a 100, primero el fiscal pidió 10.000 pesos. Se ve que Miquel Arena dijo, no, che, muy rata, está bien que sean calfuyanca, pero vamos a poner 50. Hoy está en 200 la recompensa. Quiero recordar, y esto también le pusimos en conocimiento en la primera audiencia que tuvimos, al entonces jefe de la policía que vino y al subsecretario de seguridad que vino en ese momento, que por Iván Eladio Torres pusieron 1.000.000 de recompensa y ni aún así la gente se animó a hablar. Imaginémonos por 200 lucas, ¿qué van a hablar? Para poner la cabeza en Cholila, ¿quién va a defender al que hable? O sea, esto, ¿por qué lo traigo? Porque habla que en realidad los pasos de investigación son meramente nominales y que realmente había una intención de no investigar. Hoy tuvo que cambiar eso, obviamente, y luego de tomada las riendas de la causa por el fiscal Cletón, desconocemos por qué razón, pero lo cierto es que no solamente se abocó a investigar, fue lo único que podíamos, que nos entendíamos cuando nos acercábamos y hablábamos de personas, de lugares, de testimonios, que eran súper críticos en un marco de desaparición de 2 personas. Bueno, detalles y cabos sueltos que se ataron 2 años y medio después. Cuando ya era tarde, vino el hantavirus, que era también otra coartada para no entrar al valle. Pedimos helicóptero para entrar en un momento que había toda una comisión de auxilio comarcal, más el Club Andino Cholila para entrar. Nos dijeron sí, sí, después nos llamaron, el propio fiscal Oro llamó a la mamá de Cristian para decirle que no, que lamentablemente el helicóptero no podía ir porque le habían avisado a Cholila que ya habían investigado en ese lugar. Imagínense, la madre terminó en el hospital con una crisis, o sea, un drama tremendo, tremendo, y bueno, con ningún paso dándose, pero sí siempre, tanto jefatura de policía como fiscalía, cuidando siempre su imagen, aun cuando fuera en detrimento de la investigación. Entonces hicieron cosas muy locas, como por ejemplo asegurarse que en cada acción de investigación, fuera de a caballo, gomón, cuatri, en lo que fuera, participara algún calfuyanca. Algo inédito en la historia criminalística de la provincia del Chubut, que el Estado ponga a la familia de las víctimas. Por un lado, hay que reconocer que todos los hermanos tenían predisposición por salir a buscar a Cristian y a Genaro. Eso por un lado. Pero ponerlos como condición, cuando un policía allá en Esquel le preguntan, en ese momento estaban desaparecidos, en una búsqueda simple de personas. El porqué de esa precaución, que siempre hubiera un calfuyanca presente, estoy hablando 14, 18 de abril de 2013, o sea, 4 días después, o 8 días después, no recuerdo, de la denuncia de la desaparición, cuando no había sospechas, no había motivo para sospechar nada malo, nada oscuro, este comisario entrevistado dice, pusimos los familiares para transparentar la investigación. ¿Cómo para transparentar la investigación? Hasta el día de hoy nos preguntamos. Se supone que tenía que ser transparente, sin necesidad de tener un monitoreo ni de los hermanos Calfuyanca, ni los sobrinos, ni nadie. ¿Por qué en esta causa especialmente? Y bueno, y así un montón de cuestiones. Traían perros de gendarmería, de la escuela de montaña de gendarmería, 23 días después, ¿qué podían hacer? Absolutamente nada, los trajeron para alimentarlos y nada más. Trajeron buzos 3 horas 3 horas y 4 horas. A la cuarta hora ya estaban volviendo a Trelew de vuelta. O sea, era todo para la gilada. Iban tachando como la generala, casilleros y la búsqueda, obviamente. Pasaba el tiempo, las entrevistas súper relajadas, laxas. Hasta el día de hoy muchos testigos no fueron reentrevistados. Cuando, insisto, estábamos hablando de desaparición de personas. Uno pregunta con mínimo, ¿cuándo fue la última vez que lo viste? Y si me dicen, sí, lo vi, estaba mi patrón, llamo al patrón para corroborar. Bueno, ese tipo de pasos no se daban. Y uno dice, ¿cómo? Siempre para el mismo lugar. Todo coincidía en que no se investigara. Entonces, bueno, nosotros lo entendíamos como que se estaba protegiendo a alguien de ese núcleo. No, otra no nos queda pensar. Y bueno, y así estamos, tirando del carro, pero aparte, en pueblos como Cholila, que todo se ve en términos de partidos políticos. Que radicales peronistas, que Chusoto, que Frente para la Victoria. Entonces, con toda esa especulación miserable, atravesando el dolor del día a día de las personas, de los vecinos que tienen miedo. Entonces, bueno, en ese contexto estamos. Y la cuestión que Cristian y Genaro, desde marzo, fines de marzo de 2013, no aparecen. Están en algún lugar, no sabemos si vivos, muertos, pero no aparecen. Y bueno, en ese contexto estamos.